Vamos saludando a los integrantes de la mesa hoy. Alejandro Ferreiro, buenos días.
Buen día para todos.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buen día.
Y Juan Miguel Petit.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo les parece que empecemos? ¿Podríamos tomar como primer tema este que veníamos desarrollando recién, el que motivaba la entrevista anterior, estas gestiones que están muy avanzadas para conformar en nuestro país un sindicato de policías? Mercader, que fue ministro,
no del interior,
ministro, ¿qué piensa de un impulso como este?
Bueno, yo lo veo realmente complicado porque yo escuchaba a la persona que fue entrevistada antes y he escuchado otros comentarios que siempre se dice, bueno, no, a la huelga no vamos a ir, este es un sindicato que se crea, pero a la huelga no vamos a declarar la huelga. Te hay que entender eso, ¿no?
Sí, sí.
Me parece raro que se cree un sindicato y que se prive, se autolimite y diga no vamos nunca a la huelga. Por otra parte, hay que considerar que en el Uruguay no ha habido hasta ahora sindicato de policía, pero hemos tenido huelgas policiales. Y algunas de ellas yo calificaría alguna como huelga salvaje, ¿no?
Digo, la de los hubo 4, dos, ¿no? Yo recuerdo dos, ¿no?
En los 80, sí, de los 80.
La y que tuvo lugar durante el Ministerio de Marquesano, a la que se aludía en la entrevista anterior, y la que ocurrió
ministro Ramírez.
Luego cuando Ramírez era ministro.
Exacto. Esta última es muy complicada porque la policía, bueno, se retiró de la custodia de los recintos carcelarios y el ejército se negó a ocupar el lugar de la policía, con lo cual estuvimos en una situación límite, ¿no? Una situación casi de colapso de la seguridad pública. O sea que sin sindicatos, el país ya ha tenido huelgas policiales.
Bueno, uno de los argumentos a favor del sindicato puede ser justamente que la existencia de una organización representativa de los funcionarios policiales permitiría encauzar el diálogo de manera continua, de manera civilizada, sin tener que llegar a esos extremos, justamente, ¿no? De la huelga, de la protesta, de esas características.
Sí, yo coincido con el ministro del Interior, el doctor Díaz, que dice que hay que mirar las normas vigentes. Yo miro la Constitución de la República y veo de que, por ejemplo, el artículo 168 le confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de destituir funcionarios policiales, al igual que los militares, sin venia alguna del Senado. Es decir, son inamovibles, lo que acá indica que tienen un estatuto especial. Por algo se los puede remover sin ningún tipo de problema. En segundo lugar, en el artículo 59 de la Constitución, que aquí tengo, dice, los excluye expresamente del estatuto del funcionario. Dice que con excepción de los militares, los funcionarios policiales y diplomáticos, estos se rigen por leyes especiales, es decir, no están protegidos o amparados por el estatuto del funcionario, que tienen su ley orgánica policial en este caso. ¿Qué quiero decir con estas normas? No quiero seguir con las normas, no quiero cansarlos. Pero ¿por qué existen estas normas especiales? Bueno, porque se trata precisamente de un instituto armado con su cadena de mando, su verticalidad, su disciplina, donde el fuero sindical, una organización sindical, puede alterar ese orden. Digo, ¿qué pasa mañana si el superior da una orden? Bueno, y está ahí el presidente del sindicato y la desconoce. Y dice, no, mire, no. O ¿qué pasa si el presidente del sindicato es un subalterno, etcétera? Todas esas dificultades que se pueden dar ante un instituto armado donde la disciplina, donde la jerarquía es fundamental y que además tiene que preservar valores básicos de la sociedad. Entonces yo creo que por esa razón ya nuestro ordenamiento, sobre todo a partir de la Constitución de la República, prevé que estos son funcionarios especiales, por eso los desprotege, por eso los deja más desamparados y más débiles. Es decir, no tienen la inamovilidad y no tienen el estatuto del funcionario, lo que quiere decir que están privados de ciertos derechos. Y a mi modo de ver, y esta es una opinión personal, creo que no deberían poder, por supuesto, declarar la huelga, porque se trata de un servicio esencial por sí mismo, que conforma, yo diría, el eje, el corazón de lo que es el Estado y las obligaciones del Estado. Y por otro lado, tengo enormes dudas respecto a su posibilidad de sindicalizarse.
Mercader hizo un planteo largo que creo que incluye la cantidad de argumentos que pueden ser una buena base para la discusión en los próximos minutos, ¿no? ¿Qué dicen los demás?
Uno de los problemas en Uruguay es el hoyazo. O sea,
hoyazo.
Claro, como el hoyazo del fútbol, el centro a la olla desesperado. O sea, frente a una situación desesperante, recurrimos al centro salvador. Creo que en este caso la policía pasa algo en ese sentido. O sea, la situación de la policía es una situación desesperante, en el sentido de sumergimiento salarial, falta en muchos sectores de capacitación, problemas en la selección de personal, en modernización de técnicas, de elementos tecnológicos, etcétera. Entonces, creo que hay que colocar el problema en esos términos y ver qué se puede hacer como política de Estado, además de las cosas que se han hecho en distintos ámbitos en los últimos años, qué cosas más se pueden hacer para modernizar a la policía y adecuar a los tiempos modernos. Yo creo que el tema del sindicato policial es por lo menos un lindo desafío de pensar. me parece que el gran objetivo es dignificar a la policía. Hoy el policía se siente, tiene un doble discurso en la sociedad. El policía se siente, por un lado, despreciado, desde chicos hablamos del milico en forma despreciativa, a eso se agrega todo,
el tira, ventana,
el cana, el tira, etcétera.
Botón.
Es el botón, es una función obviamente antipática hasta que nos están por robar. Entonces es el salvador el que
no,
va a hacer otra casa.
Sí, pero digo, en el medio estuvo la dictadura, ¿no?
Por eso también.
Que le agregó al funcionario policial toda una connotación negativa.
Autoritaria mucho más fuerte, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que un oyente nos llamaba recién, cuando hacíamos la entrevista anterior, Alberto, que decía, es un oficial retirado, recordando esto, que en el año 85, las autoridades de la época, ante el reclamo de aumento para los policías, contestaron que si decían que sí, la ciudadanía, la población no lo iba a tolerar, se le iba a venir encima al gobierno.
Sí, sí, sí.
Yo no recuerdo si eso fue así o no exactamente, pero es perfectamente posible, porque claro, en ese momento, digamos, 85, 86, salida de la dictadura, pensar en dar un aumento de salarios a los policías iba a generar, en alguna parte, por lo menos de la población, una reacción contraria. Pese a que, notoriamente, ya estábamos con retribuciones muy bajas, ¿no? Sometidas.
Yo creo que si el objetivo es dignificar a la policía, que tenga también, que él sienta que tiene derechos, el policía a veces siente que no tiene derechos, se siente como un pari en la sociedad, la idea de un sindicato es muy desafiante, y lo dije otra vez, me parece, en principio soy partidario, me parece que hoy en día la situación de hecho es esa especie de confabulación permanente que se da, o una especie de huelga de hecho, de caída, de brazos caídos que se da por todo el cúmulo de problemas que tiene, es mucho peor que poner los problemas arriba de la mesa. Pero me parece que es un lindo desafío para pensar.
Alejandro.
Un poco tomando lo que dijeron Mercader y Petit, y haciendo como una síntesis de las dos ideas, ¿no? Es un tema que es desafiante, entre otras cosas, porque cuando uno se pone a pensar en esto, tiene la sensación de que la primera impresión lo puede llevar a un error. Como es un tema que por ahí no lo hemos reflexionado mucho, uno puede decir, pero en principio tiene derechos a sindicalizarse, ¿cómo que no? ¿Por qué no los tendrían? Después está el tema de la huelga, ¿no? Entonces lo que yo intenté un poco sobre la base de mi ignorancia es tratar de ver qué pasaba en otros países. Y, por ejemplo, todos sabemos que la policía está sindicalizada en muchos países occidentales considerados modernos o civilizados, Estados Unidos, España, Suecia. En el caso de España y de Suecia, concretamente, estuve chequeando información, vamos a Suecia, pero es trasladable a España perfectamente, existe en Suecia una federación de policías que tiene un ordenamiento ajustado a los mismos principios democráticos que tiene otras federaciones. Pero, tanto en Suecia como en España, no tienen la posibilidad de apelar ni a la huelga ni a medidas de fuerza para defender sus objetivos sectoriales. Es decir, ellos pueden estar sindicalizados, tratar de dignificar mediante esa asociación sus derechos, pero en un mecanismo que no sé si está en la Constitución o en el Estatuto de esas federaciones, no tienen, a diferencia de las otras federaciones, la posibilidad de huelga. Es decir, esa es la diferencia con otras federaciones, quizás para, evidentemente, contemplar el argumento que manejaba Mercader, que, digamos, el sentido común indicaría pensar que sí, que una huelga policial, vamos, todas las federaciones, todas las asociaciones se pueden equivocar. Es una federación esta, en caso de formarse este sindicato, con algunas características que también lo hacen distintos. Y eso no hay que verlo como alguien que está marginado, sino justamente alguien distinto y, por lo tanto, también con responsabilidades distintas.
A esas limitaciones se mostraban dispuestos los integrantes de este sindicato en formación, ¿no?
En ese sentido, entonces, estoy muy de acuerdo con el sindicato.
Y a ver, Gabriel, completamos contigo la primera ronda.
Ahí está. Sí, yo iría por la línea que acaban de denunciar Juan Miguel y Alejandro. Es decir, reconocer esa tensión entre el derecho a organizarse, a participar activamente de la vida de la organización en la cual trabajan, ¿no? Entonces, el derecho a organizarse, a defender derechos laborales, situaciones laborales que seguramente las hay como en toda organización, o arbitrariedades, o propuestas, iniciativas, reclamos, con el equilibrio o resolver esa tensión con el tema que es un servicio esencial, pero además llevado adelante por personal armado, ¿no? Sí. le agrega un pequeño detalle un poco complicado al asunto. Entonces, en la línea de lo que se mencionaba recién, yo creo que yo no realmente no me siento cómodo diciendo, no me parece decir, no, los policías no se pueden sindicalizar, no pueden organizarse para reclamar ciertas situaciones, llevar adelante ciertas iniciativas. Pero creo sí que debería de existir una regulación específica, muy clara, muy concreta, que prevea las situaciones donde entra en funcionamiento el tema servicio esencial y el tema personal armado, ¿verdad?
Hay una cosa que sea que es cuanto más derechos tiene uno, más obligaciones tiene. O sea, también la policía, la medida que tiene menos derechos, también tiene menos obligaciones, y eso de último también va en detrimento de la sociedad, porque una fuerza decaída, atrasada, no modernizada, mal capacitada, etcétera, puede cumplir órdenes, puede ser obligada a cumplir servicios 27 horas por día, pero eso a la larga va contra también de los que deberían ser protegidos, porque en cambio cuando la persona tiene más derechos, también se le pueden tener más obligaciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, eso, tener determinado tipo de estatuto, determinado tipo de funcionamiento particular, como que cada corporación tiene sus características.
Sí, también sonaría muy raro que, digamos, nosotros, la sociedad toda, las autoridades están preocupadas por este tema. ¿Sí? Está bien, nos estamos ocupando y preocupando por este tema. También es justo que nos ocupemos y nos preocupemos de la policía, es decir, parecería que hay mucha preocupación de que no se vayan a sindicalizar o cómo se sindicalizan, lo cual es muy bueno, pero mientras no se estaba ese tema, digamos como que la policía funciona por inercia, todos criticamos, sabemos que hay situaciones injustas, y bueno, y nosotros no somos los que vamos a defender esas situaciones injustas, pero son situaciones injustas. Me parece que el camino ese no implicaría nada más que un proceso de igualdad entre todos los trabajadores.
Sí, fíjate esta situación que se ha dado, que ha pasado un poco desapercibida, pero en el INAU, ¿no? El ex INAME, donde hay unas denuncias del director del INAME terribles, que plantea que en función de determinadas sanciones a funcionarios que ha habido en las últimas semanas, ha habido una reacción, si no interpreté mal la noticia, una reacción de funcionarios de manera tal de que se creó un ambiente que posibilitó la fuga de menores infractores y un montón de disturbios que hubo. Esto en el INAME, en una organización que de alguna manera tiene la policía, entre comillas, de los menores e infractores, entre otras funciones. Entonces, esto llevado a escala de la policía, a escala nacional, sería un desastre, ¿verdad? La policía tomando medidas de reivindicación que no lleguen a la huelga, pero también medidas que amparen situaciones como estas, fugas, etcétera, etcétera, disturbios, sería un desastre. Por eso lo de la regulación muy específica.
Vuelvo a Mercader, que fue quien empezó con su opinión este debate. Si se estableciera esa limitación, se aprobara la creación del sindicato, pero con la prohibición de desarrollar huelgas, ¿qué pasaría?
Yo lo veo complicado de todas maneras porque, digo, está bien, digo, no llegar a la huelga, pero supone la posibilidad de tomar medidas intermedias, que en definitiva pueden suponer interrupciones de servicio o prestaciones malas de servicio. A mí lo que me
parece... ajustarte tampoco interrupciones de servicio.
Claro, a mí sí, pero es difícil porque entonces, digo, la capacidad de negociación de un sindicato que por sí está hecho, bueno, para negociar lo que decía Juan Miguel Petit, lo que han señalado todos ustedes, digo, la situación de la policía es muy mala y tienen pleno derecho a sus reivindicaciones y demás, pero digo, cuando las plantean, dicen, bueno, ¿y si no qué? Bueno, ¿y si no tomaremos medidas? ¿Qué son las medidas? Bueno, trabajaremos a reglamento, no habrá horas extras, etcétera. Todas medidas que pueden ser legales, pero que son medidas que de alguna manera entorpecen el servicio.
Ahora, en numerosos países del mundo existen los sindicatos de policía.
Sí, pero digo, son culturas, son países, primero, son países con un marco jurídico diferente al nuestro. Yo leí acá un par de artículos de la Constitución que marcan una singularidad de los funcionarios policiales, que yo no sé si en España, Suecia o Estados Unidos los tienen. En segundo lugar, las realidades sindicales no son las mismas. Uno ve la madurez con que se manejan los sindicatos en Estados Unidos, o en España hoy, o en Suecia hoy, la despolitización de muchos de estos sindicatos, no digo de todos, pero de muchos, cosa que no se da entre nosotros. Aquí es inocultable, los sindicatos son políticos. Los sindicatos son políticos. La Constitución, la que estamos para citarla hoy, dice que los sindicatos no pueden tener en su nombre nada que evoque el ente al que representan. Aquí cuando lo dice X, FANCAP, que es el gremio de ANCAP, evoca ANCAP. Bueno, digo, estas cosas no se cumplen. ¿Por qué? Y bueno, porque las normas se estiran. Y se estiran sobre todo porque hay politización sindical en la mayoría de los casos, que yo no sé si en estos otros países existe. Pero aquí, bueno, digo, por algo Emiliano le preguntaba al comisario retirado, al señor comisario retirado que estuvo aquí antes, cuál era la tendencia política. ¿Por qué se lo preguntaste, Emiliano? Seguramente para saber hasta dónde esto podía ser político. Yo estaba en el año 94 en el gobierno cuando se declaró aquella huelga policial que dejó las cárceles sin custodia y cuando el ejército se negó a sustituir a los policías. Si ustedes recuerdan aquella huelga policial, había una señora que apareció de la policía de Fray Bentos, que apareció, desembarcó y se convirtió en la líder de lo que fue aquel movimiento sindical y aquella huelga policial.
Sí, claro, ya Sandra Rodríguez.
Ahí está. Y la impresión que yo tuve en aquel momento, la impresión, repito, personal, es que había mucho tema político atrás de todo esto. Entonces, lo que me preocupa es cuando la política se mete en los sindicatos, cómo a veces se puede usar una huelga policial con ciertos fines políticos, como ya ha ocurrido en el país.
Carlos, que llama de Solimar Norte por el 90-2810, se pregunta por qué en esta mesa no existen las mismas preocupaciones o las mismas inquietudes por los casos de huelgas médicas. Y recuerda concretamente, dice, una huelga de los anestésicos quirúrgicos que llevó incluso a que muriera gente.
La preocupación existe. No estábamos hablando de eso.
Creo que es un poco el tema está en el nudo de la cuestión, lo que plantea el oyente, porque perjuicios a la población se presentan en todos los sindicatos que hacen una huelga. Se ven más, se ven menos. En este caso, además, tenemos la fantasía, que siempre la fantasía es peor que la realidad. Tenemos la fantasía, además, aparte de estos casos, pero de última han sido pocos, han sido dos o tres los casos que hubo de huelga policial, tenemos en la fantasía, en la cabeza, de una huelga policial y la ciudad asolada por miles y miles de delincuentes. Y claro, esa fantasía, creo que capaz que nos ha fantaseado, ese temor, que es razonable tenerlo, nos congela un poco. Sin duda es un tema difícil, es un tema para pensarlo, es un tema para, no es para hacerlo de un día para el otro, pero creo que justamente, creo que grandes problemas requieren pensar, buscar matices, buscarle la vuelta, y sobre todo si trata de algo que puedes beneficiar a mucha gente.
No encarar el desafío también es que la situación va a seguir igual, claro. Parecería que no
tendría que seguir igual. De manera no conducente, no orgánica.